José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 23 de enero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y la última hora está en Badajoz. Lo adelantaba COPE Badajoz a las 2:20 de la tarde. 7 heridos en el Instituto de Formación Profesional San José de la capital pacense. Según cuentan nuestros compañeros, todos han sido atendidos en urgencias del Hospital Infanta Cristina, desde donde nos confirman que 2 de los heridos son por quemaduras y 5 por inhalación de gases. Por suerte, todos los heridos han sido dados de alta ya. El accidente parece estar relacionado con algún tipo de disolvente que utilizaban en las prácticas de carrocería que se imparten en el centro, y como decimos, ha habido 7 heridos, aunque por suerte han sido ya dados de alta. Y la noticia también te la viene adelantando COPE, en este caso desde las 8:10 de la mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura admite a trámite el recurso presentado por la Organización Agraria Saja para la suspensión cautelar de las elecciones al campo. Ahora la Junta de Extremadura tiene de plazo 10 días para presentar sus alegaciones. A Saja considera que es una grave irregularidad que la Junta no haya aún publicado el censo electoral y recuerda que a pesar de que hay más de 60.000 trabajadores del campo, apenas podrán votar 13.500. En COPE hemos hablado con los implicados. Desde Asaja, Ángel García Blanco espera que en 15 días el alto tribunal resuelva este asunto.
Yo creo que va a ser cuestión de escasamente 2 semanas para que la gente sepa si este auténtico proceso de chapuza continúa adelante, o bien lo dejaremos para más adelante y nos encontraremos con la situación incluso posible de que se celebren unas elecciones y posteriormente sean declaradas nulas.
También hemos hablado con la Junta. El secretario general de la Consejería, Javier Gaspar, confirma esta admisión a trámite del recurso, tal y como te adelantaba COPE esta mañana, pero recuerda que aún no se han suspendido los comicios previstos para el 12 de marzo.
Los tribunales aún no han tomado una decisión al respecto. Se han limitado a admitir a trámite el recurso, a dar traslado a las partes para que formulen alegaciones y que en definitiva el procedimiento de celebración de elecciones al campo no está suspendido hasta que un tribunal así lo ponga de manifiesto.
También hay más reacciones. En el PP muestran su respeto a esta decisión judicial, aunque apuntan que es lógico este paso. Lo ha dicho esta mañana Fernando Pizarro, portavoz del PP de Extremadura.
Visto el ambiente que hay en el ámbito agrario, bueno, los matices negativos vienen provocados seguramente por las injerencias de la propia Junta a lo largo de este año y medio, pues casi nos parece de alguna manera lógico que haya sucedido esto, ¿no? Por lo tanto, a esperar a ver qué sucede.
Es lo que está pasando este lunes en Extremadura. En las carreteras a estas horas tranquilidad, salvo posibles obras que puedas encontrarte, como en la A5 a su paso por Mérida, también en la Nacional 110, en Navaconcejo y también en la carretera secundaria. Rogamos extremar la precaución. Ni en cuanto al tiempo, cielos despejados en Extremadura y máximas que hoy oscilarán entre los 12 y los 14 grados. Por la mañana hemos vuelto a temperaturas bajo cero. También tenemos la previsión de la semana. Ojo, a partir del jueves cambia el tiempo y regresa la lluvia. Los detalles, como cada lunes, los dan COPE, Mar Gómez, del tiempo.es.
Nos vamos a seguir levantando con esas heladas matinales, nos van a acompañar las próximas 2 madrugadas y será al ir terminando el miércoles cuando podamos empezar a ver cambios en nuestra región. Entre el final del miércoles y el comienzo del jueves comenzarán a llegar lluvias a Extremadura, que nos van a acompañar también el viernes, pero que se van a retirar de cara al fin de semana para darnos paso a un sábado de nubes y claros y un domingo con cielo más despejado en Extremadura.
Son las 2:54, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
La cadena COPE un año más se desplaza a Agroexpo. La institución ferial de Extremadura, FEVAL, celebra la 29ª edición de la Feria Internacional del 25 al 28 de enero en Don Benito. Nosotros estaremos este miércoles 25 desde Don Benito para todo el mundo. Realizando nuestra programación a la 1:10 a Cuerpo de Rey desde Agroexpo y a la 1:05, mediodía, desde FEVAL en Extremadura. Todo el equipo de redactores celebrando una edición más de Agroexpo. Patrocina Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y el Servicio Extremeño de Salud también hace oficial la noticia que te contaba COPE Mérida a las 2:20 de la tarde y que te veníamos manejando durante toda la mañana. Dimite la gerente del área de salud de Mérida, Irene Valles Corrales. Según la información que señala la Junta, lo hace por motivos personales, pero según ha podido saber COPE, dimite la gerencia en bloque, es decir, también cargos directivos. Lo han hecho en concreto los directores y directoras de salud, enfermería, recursos humanos y recursos financieros. Y los motivos son los desencuentros constantes desde hace semanas con el consejero de Sanidad, con Vergeles y con el director gerente del SES, con Cecilano Franco, y es que apuntan que son continuas las presiones para gestionar el área de salud de Mérida sin recursos y sin medios, por lo que se hacía imposible su trabajo diario. Además, la propia exgerente Irene Valle pidió también al director del área médica no dimitir también para evitar el desgobierno en el área hasta la llegada del sustituto elegido, que es Juan Carlos Escudero, procedente del área de salud de Cáceres, según ha confirmado también el Servicio Extremeño de Salud. Y día marcado también por el debate de presupuestos que afronta su recta final. A esta hora continúa el debate de las más de 500 enmiendas parciales presentadas a las cuentas extremeñas. Pretenden mover algo más de 100 millones de euros. PP, PSOE y Ciudadanos siguen en una línea de diálogo y consenso. Escuchamos a María Victoria Domínguez.
Al final, de lo que se trata es de que las cuentas que aquí vamos a debatir sean útiles a la vida de la gente.
En el PP exigen un mecanismo de control de las cuentas extremeñas con el seguimiento de las inversiones y la ejecución, blindar diferentes partidas, también para mejorar las políticas económicas y la inclusión de las partidas que no se ejecutaron en 2016. Y es que Luis Alfonso Hernández Carrón cree que 2016 fue un año perdido.
Por eso, señorías, no queremos otro año más de excusas. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, defendemos la importancia de la correcta ejecución de las cuentas de 2017.
Podemos se desmarca del debate y no ha presentado ninguna enmienda parcial, asegurando que existe una gran coalición en Extremadura. Álvaro Jaén dice que la Junta pretende negociar unos presupuestos de recorte con el PP. Actitud de Podemos que critica en el PSOE. Jorge Amado.
Es triste ver cómo el Partido Socialista se presta a este chantaje. Se nos acusará una y otra vez de ser el partido que no trabaja y que no se...
Este grupo parlamentario sigue apostando por el diálogo y lo seguirá haciendo siempre para que estos presupuestos sean, insisto, los más consensuados posible.
Y esperemos... Y hoy Madrigalejo conmemora el quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico el 23 de enero de 1516 y lo hace con la clausura de los actos que han conmemorado esta efeméride con la presencia de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, que ha visitado esta localidad cacereña, donde el monarca falleció hace 500 años. Sáez de Santa María ha extrapolado la figura de Fernando el Católico a la actualidad, señalando que tuvo altura de miras y lanza este recado también a Cataluña.
Somos una vieja nación, la que hoy también se conmemora en Madrigalejo, cuyo gobierno requería entonces y requiere hoy una permanente actitud de diálogo. Lo que no es pacto, acuerdo, transacción y pretende ser todo o nada, no es política, es imposición.
Bien distinto es el ambiente en la localidad pacense de Calamonte, que vive hoy su día de luto oficial tras el fallecimiento este fin de semana de un joven de 27 años tras ser arrollado por el tren que cubría la línea Huelva-Madrid con 20 pasajeros a bordo que resultaron ilesos. El coche que conducía el joven fallecido pasaba uno de los cuatro pasos a nivel que tiene la localidad pacense, dos de ellos sin señalizar. Por esta razón, el alcalde de Calamonte, Eugenio Álvarez, pide una reunión urgente con Adif para solucionar este problema de inseguridad.
Lo primero que le voy a recordar es que Calamonte no puede seguir con un mínimo de seguridad en los pasos a nivel en el casco urbano. Eso no puede seguir así ya. Eso es lo que le quería recordar a ti, que el proyecto está hecho y que llevará un tiempo, pero lo que yo estoy proponiendo no es un tiempo ni menos tiempo, es una necesidad y a corto plazo, rapidísimo.
Y los empresarios y vecinos de la localidad pacense de Montijo y Las Vegas Bajas del Guadiana piden también medidas a la delegación del gobierno para evitar la oleada de robos que están sufriendo en la zona. El último, la madrugada del viernes al sábado, donde se sustrajeron 201 teléfonos móviles de la tienda de Phone House de Montijo, valorados en más de 70.000 euros. El gerente del negocio es Valeriano Sánchez y ha hablado para COPE.
Yo, después de lo que he vivido aquí, yo había escuchado comentarios en Montijo, yo tengo más negocio aquí en Montijo, y estábamos alerta. Yo también tengo un campo y también nos robaron ahora en diciembre.
Y Extremadura cierra 2016 con datos positivos del turismo. Han aumentado las pernoctaciones casi un 5% respecto a diciembre de 2015, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, una cifra 7 décimas superior a la media nacional. 2:59, Deportes, Rodrigo Morán.
Jornada sin victorias extremeñas, la número 22 en el grupo cuarto de la segunda división B. El villanovense cazó un empate a uno en el campo del Jumilla, aunque le supo a poco, porque durante 75 minutos estuvo jugando con un hombre más. El gol del villanovense lo hizo Juanjo Serrano, que le permite seguir cuarto en la tabla clasificatoria. También le supo a poco el empate al Mérida en el Romano ante el Melilla. Mereció más el equipo de Eloy Jiménez, que sin embargo se queda noveno a 5 puntos de la cuarta plaza. Y a menos le supo la derrota el Extremadura en la línea de la Concepción ante la Balompié Iquileñense. El Extremadura está en una situación muy complicada, a 5 de la promoción para la permanencia y a 7 de la salvación, todavía en puesto de descenso directo. En tercera división se aprieta la cabeza porque el cacereño cayó contra todo pronóstico en el Príncipe Felipe 1-0 ante el Coria. Esa circunstancia la aprovechó el Badajoz, que ganó 0-3 en Azuaga. El Badajoz está a solo un punto del líder cacereño.
Más deportes a las 3:25 en Copa Extremadura con Rodrigo Morán. Ahora son las 3. Continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.